cuidemos a nuestros amigos.
Te la resumo.
Están metiéndose en temas que son sensibles a la población y eso seguramente nos impacta, como nos impactó anoche, por eso queremos saber qué sucedió.
Te la resumo.
Esta es una manera de romper ese paradigma, de romper el machismo. Nosotras podemos hacer lo mismo que todos los hombres.
Porque nos gusta cantarte la posta.
La verdad es que la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero en los términos de lo que estoy hablando, ¿no? No cualquier acuerdo.
En Te la resumo, entrevistamos a...
Vamos a charlar con Karen Marón, ella es corresponsal de guerra. A los 20 años ya cubrió por primera vez la guerra de Afganistán, el conflicto en Medio Oriente. Y bueno, desde entonces se ha especializado muchísimo en esto. La tenemos en línea y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Afganistán. Karen, Andrés Batistela y Soledad Miserniuk te saludan. Muchas gracias por atendernos. Hola, hola, hola. Hola, hola, Karen. No lo estamos escuchando, No, no, bueno, vamos a ver si podemos entonces establecer esa comunicación. Comentaba Karen Marón, es argentina, es corresponsal de guerra, tenía 20 años cuando ocurrió la guerra de Afganistán, luego la guerra de Irak, Siria, la guerra en el Líbano, el tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano también estuvo en esa ocasión. Bueno, y lo que significa ser corresponsal siendo mujer, ¿no? En un lugar como Medio Oriente, un poco esto es lo que queremos charlar ahora con ella. Vamos a ver si podemos conectar.
Ahí la tenemos en línea.
Me dice que sí. Karen, Andrés Batistela y Soledad Miserniuk desde Santa Fe te saludan. Gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Sole. Buenos días, Andrés. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Queríamos, estábamos haciendo una presentación de lo que es tu trabajo. Por cierto, nuestras felicitaciones por esto que corresponsal de guerra no me imagino ni lo que debe ser estar en un lugar como Irak o como Afganistán con lo que sucedía hace 20 años. Y nos venimos ahora, Karen, con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque volvió el Talibán a Afganistán. Y por ahí, dentro de las primeras informaciones, se decía, bueno, pero los talibanes no son los mismos que los de los años 90 hasta el año 2001. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto no en esto, Karen?
Bueno, precisamente cuando se realiza la conferencia de prensa, en el instante inicial, claramente cuando uno conoce el terreno y conoce la región y conoce los movimientos y conoce la esencia y el comportamiento de determinados grupos, esa imagen que han querido dar a la opinión pública internacional no se condice con sus creencias. Claramente lo que hemos visto es el perfeccionamiento en la propaganda. Me hizo acordar muchísimo cuando salió el mal llamado Estado Islámico. No es Estado porque no es sujeto de derecho internacional, sí. Y no es islámico porque no sigue las reglas del Islam. Pero si ustedes recuerdan esa propaganda, los videos que se realizaban, que además utilizaban una gran tecnología, no era algo que era improvisado, en este caso fue muy similar. Están perfeccionados en diplomacia, en relaciones públicas, aprendieron idiomas, utilizan algunos grupos de equipamiento, bueno, el equipamiento militar que le suministró Estados Unidos a las fuerzas afganas, pero la esencia es inmutable. Las creencias en las que se basa el talibán, talib significa estudiante, talibán es el plural de estudiante, pero no hay ningún problema en decir talibanes porque es correcta la castellanización.
Bien.
Cuando la esencia es inmutable y eso está en el ADN, no se puede modificar. Por lo tanto, el talibán no solo ha regresado, sino que ha regresado perfeccionado. Porque el peligro aquí también consiste en la imagen pública que quieren dar al exterior, por ejemplo, para generar relaciones diplomáticas, pero lo que va a suceder puertas adentro y sobre todo a partir del 31 de agosto va a impactar directamente en lo más importante, que lo más importante es la población civil y los inocentes entre los inocentes.
Uh-huh. Karen, bueno, muchas gracias por la entrevista en primer lugar. Y uno de los temas que más se han estado visibilizando a través de distintos medios de comunicación es la situación de las mujeres en Afganistán. ¿Qué nos podés contar al respecto de ese tema?
Sí, precisamente la situación de las mujeres, sí. Yo creo que hay que enmarcarlo. Obviamente, la situación de las mujeres a partir de la llegada del talibán será mucho peor todavía. Y quiero contextualizarlo, ¿no? El talibán nace, no está solamente inspirado en el wahabismo. El wahabismo proviene de los lineamientos de un imán que se llamaba, un sheikh que se llamaba Wahhabi en Arabia Saudita. El señor tenía sus creencias, pero fue instigado por los ingleses para que se radicalizara aún más. Pero el nacimiento del talibán, y de allí viene la terrible vulnerabilidad en la que se van a enfrentar las mujeres, es que están inspirados en algo que se llama deobandismo. El deobandismo nació en la ciudad de Deoband en 1866, en el norte de la India. Después fue infiltrado por el wahabismo y tiene reglas muy específicas con respecto a las mujeres. Se considera que las mujeres somos débiles espiritualmente, físicamente, mentalmente. A partir de eso, nuestro espacio se debe reducir al hogar y se nos debe, de todas maneras, excluir de la vida pública. Tiene un pensador, me remito a él específicamente, su mayor erudito se llamaba Ali Tambi, y es este erudito el que determina estas reglas, donde dice que las niñas son madera débil y blanda y que además ni siquiera se les debe permitir el acceso a la educación, ni leer ni escribir porque se vuelven peligrosas. Entonces, basado en estas creencias, eso es a lo que se enfrentan las mujeres a partir de ahora. La salvedad es la siguiente, y ya sucedió durante 5 años bajo el poder talibán. Esto significa que bajo la ocupación y la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados, o la OTAN en su conjunto durante 2 décadas, las mujeres tuvieron una situación extraordinariamente mejor, no. Las mujeres que accedieron a las universidades fue en un pequeño porcentaje y sobre todo en las urbes. Las mujeres que accedieron a puestos públicos solamente se limitaron a 3 ministerios y en puestos de segunda línea. Las mujeres que accedieron a puestos de trabajo calificados también, es en las mismas condiciones, en las grandes ciudades, especialmente en Kabul, y en muy baja cantidad. Esto, de todas maneras, hubo una visibilización, afortunadamente, de las mujeres afganas con una gran valentía. La verdad que son admirables porque el contexto en el cual se mueven todas las mujeres que viven en conflictos armados o bajo ocupaciones creo que la palabra admirable y el reconocimiento ni siquiera alcanza. Pero durante estas 2 décadas, además, tenemos este contexto en las ciudades. Hay un documento desclasificado de la CIA que habla que se hizo estudios en diferentes países para ver de qué manera se justificaba la intervención. Y uno de los temas era la situación vulnerable de las mujeres. Claro, los seres humanos obviamente se conmueven con estas situaciones que son absolutamente reales, pero son utilizadas en muchas oportunidades, como ha sido utilizada como esta, por como propaganda. Porque quiere decir lo siguiente, antes de la intervención militar, durante la intervención, y ahora, y va a ser mucho peor, continuaron los asesinatos de honor. Los asesinatos de honor es cuando matan a las mujeres, en un ejemplo, uno de los más extremos. Si una niña o una mujer es violada, no será contenida, ni protegida, ni cuidada. Su familia considera que ha perdido el honor y es asesinada por su padre o por sus hermanos o algún familiar, y el violador no solamente es aceptado en forma cultural, sino que es legitimado de muchas diversas maneras. Los matrimonios forzados en niñas de menores de 16 años, bueno, 12, 14, se mantuvieron durante el poder talibán, durante la ocupación, y esto será aún peor. Las ejecuciones en la misma línea de tiempo, las lapidaciones en la misma línea de tiempo. Entonces la situación de la mujer en Afganistán no depende, será peor durante el poder talibán, pero no depende ni del poder talibán ni de la intervención de la OTAN, porque en realidad excede al talibán, porque está cruzado por un elemento cultural, está cruzado transversalmente por un elemento cultural, y es lo que se denomina el código de honor de los pastunes. Ustedes recuerdan fotos de niñas y de mujeres, por ejemplo, con sus narices, a veces son es muy difícil utilizar palabras en este contexto, mutiladas, o sus orejas mutiladas. Eso nada tiene que ver, por ejemplo, con una religión o con esta interpretación extrema y rigurista, muy alejada del verdadero Islam, del Talibán o del ISIS barra Daesh. No, por eso no utilizo Estado Islámico. Tiene que ver con cuestiones específicamente culturales. Entonces, más allá, reitero, de las creencias religiosas, las mujeres están sometidas a este grado de abuso y de vulnerabilidad y de muerte. Yo cuando estuve, vi estos casos espantosos, no solamente de suicidios en mujeres que no soportan más esta situación, sino que muchas de ellas los hombres las desfiguran con ácido, que es algo que es muy utilizado, sino que ellas mismas se queman con ácido ante la desesperación. Disculpen por esta explicación tan extensa, pero creo que ellas se lo merecen.
Karen, por supuesto que te estábamos escuchando atentamente, y la duda que me surgió es si todo esto tan atroz que nos estás describiendo, que nos contás sobre Afganistán, más allá de los talibanes, se da en otros países de Medio Oriente, como Irak, como Siria, el Líbano, los lugares donde has estado cubriendo guerras. ¿Cómo es o cuál es el matiz que diferencia Afganistán de otros países con respecto a esto, por ejemplo, el trato a la mujer?
La verdad que el denominado MENA o mundo árabe es muy diverso. Lo que sucede, bueno, Afganistán es está ubicado en Asia Central. Lo que sucede en el denominado mundo árabe varía según el país, porque el mundo árabe, después del colonialismo, fue creado. Si ustedes ven un mapa y ven las fronteras, son líneas rectas en muchísimos casos. Entonces eso fue armado y programado en función de los intereses de aquellos que habían colonizado el territorio, y después, bueno, tienen gran influencia. Por lo tanto, el trato de la mujer, por ejemplo, en el Líbano, miren el contraste, ¿no? En el Líbano conviven muchísimas religiones. El Líbano fue creado en su momento, tuvo una gran impronta francesa, era una colonia francesa, se independizó de Francia, pero esa impronta continúa. Y es muy interesante porque podemos estar a orillas del Mediterráneo, en Beirut, que es la capital del Líbano, y ver a niñas con su hijab, que es el pañuelo que cubre la cabeza, y con su abaya, que es como una ropa negra que cubre el cuerpo, y al lado ver a otra niña, a una niña que, musulmana me refiero, y ver sentada a su lado a otra, bueno, niña, perdón, disculpen, a veces tengo modismos de diferentes países, sí, a una mujer, y al lado ver a otra mujer con una, tengo que buscar la palabra, camiseta, remera, sí, sin mangas y con sus jeans ajustados, y uno ve eso, y además que lo vive, y es tan maravillosa esa convivencia. Uh-huh. Estoy tratando de dar este ejemplo gráfico, porque lo vivo en forma constante, donde una al lado de la otra están respetando sus creencias, su religión, y donde no hay conflictividad, uh-huh, ni entre ellas, ni socialmente, ni entre los hombres, ni religioso y demás. Esto, por ejemplo, en el Líbano. En otros lugares, y sobre todo en momentos muy específicos, un lugar como Irak, donde, que también sucedía en Afganistán en los 60, quiero irme un poquito más atrás, en los años 60 se repiten las fotos, por ejemplo, de Irak y Afganistán, las mujeres en Irak caminando a orillas del río Tigris y las mujeres en Kabul con sus minifaldas, con sus cabellos al viento, en los años 60 y 70, en la década del 60 y 70, las mujeres en Afganistán tuvieron derecho al voto en el año 63, porque esto es muy interesante ver cómo retrocedemos y por qué motivo se retrocede los derechos y de las mujeres en Medio Oriente. Pero bueno, hay muchas diferencias, inclusive después de la ocupación en Irak, como les graficaba anteriormente lo otro, cuando se produce la invasión y posterior ocupación estadounidense en Irak, las mujeres tomaban el velo como una forma de resistencia. Entonces, inclusive, a mí como periodista, que yo siempre se volvió el velo y la hijab por una cuestión de respeto a la idiosincrasia, a la religión y a la cultura, siempre lo llevo, hasta las mujeres me exigían que para que las entrevistara me cubriera la cabeza. Entonces, son muy diversos los ejemplos, absolutamente diversos. En Irán, si estoy en Qom, en la ciudad sagrada de Qom, no solamente tengo que estar con la hijab, la abaya, sino mucho más tapada todavía. Y si quizás estoy en Teherán, apenas tengo que cubrirme la cabeza y mi cabello se ve. Entonces, no es... es como el mismo mundo árabe, este ficticio y artificial mundo árabe, cuando habla uno desde la geopolítica. Hay una diversidad de modismos y de elementos culturales y que esto impacta en la vestimenta, impacta en las conductas, impacta en todos los aspectos de la vida.
Karen, la última ya, para ir finalizando, ¿cuántos corresponsales de guerra hay en Latinoamérica?
¿Mujeres?
Mujeres.
Bueno, respondelo entonces, porque me da...
Sos la única corresponsal de guerra de Latinoamérica.
En actividad, lamentablemente, sí.
Bueno.
Digo lamentablemente porque en su momento en Latinoamérica había más, no éramos muchas, creo que seríamos unas, máximo 5 habrán sido en su momento. Igual como corresponsales en zonas de conflicto, el porcentaje varía entre 3 y el 10%. Esto ha bajado terriblemente, pero en este momento en activo,
lamentablemente. La única. Bueno, Karen, ¿y volvés? ¿Vas a cubrir este año? ¿Tenés prevista alguna cobertura, alguna designación en algún lugar?
Sí, en realidad lo que tenía... Muy en claro, y lo tengo en agenda como prioridad de Yemen. Nunca estuve en Yemen. En Yemen se está produciendo una guerra, lo que se denomina guerra proxy. Las guerras proxy son las guerras que luchan, por decirlo de alguna manera, donde se enfrentan dos países, en este caso es Arabia Saudita por un lado e Irán por el otro, en un territorio que le es ajeno. Yemen es un territorio donde se está desarrollando una guerra proxy entre Arabia Saudita e Irán, y hay enfrentamientos entre los chiitas y los sunitas. Los sunitas de Arabia Saudita, los chiitas de Irán. Estoy simplificándolo, disculpen, uh-huh. Es un resumen muy muy brutal, pero es para por cuestiones de tiempo, y le agradezco la entrevista a ambos. Pero sí, además, en lo que sucede hace 5 años, y de lo que poco se habla, es que se está produciendo una de las crisis humanitarias más espantosas que está atravesando la humanidad. Los niños mueren de hambre. Los más perjudicados son los niños. Hace 5 años que la situación en Yemen es atroz. Todos los días, los niños mueren por inanición y por las enfermedades que ya están absolutamente curadas en el mundo. Mientras todo, por eso con el COVID-19, uno ha sido fatal para la cobertura de estas crisis humanitarias, de estas guerras con estas crisis humanitarias. Pero, reitero, mientras el COVID-19 hay millones de seres humanos que se mueren en el mundo por enfermedades que en otros territorios y en otros lugares se han desaparecido. Así que eso es lo primero en la agenda, pero claramente, Sole, hace más de 20 días que intentaba cambiar mi pasaje porque quería ingresar a Kabul. Porque lo que está sucediendo, este caos humanitario, podía haberse previsto. Esto no tenía que haber sucedido de esta manera. Nosotros desde noviembre, los especialistas en la materia, los corresponsales como en mi caso, desde noviembre de 2020, cuando el expresidente Donald Trump de Estados Unidos se reúne con el talibán en Doha y empiezan a hablar del retiro de tropas estadounidenses, ya sabíamos que iban a suceder muchas cosas. Esto se podía haber programado y reprogramado para salvaguardar fundamentalmente la situación de las víctimas inocentes, de los inocentes entre los inocentes, que es la población civil. Murieron y siguen muriendo, producto del doble atentado de antes de ayer, más de 200 personas, absolutamente inocentes. Entonces hay que focalizar siempre ahí, según mi criterio, cada uno que lo focalice según su visión del mundo. Así que siempre mirando a la población civil, a las víctimas de la guerra, para humanizar el conflicto.
Karen, te agradecemos enormemente por estos minutos de charla con nosotros, nuestros respetos por tu laburo, y bueno, gracias por todo lo que nos contaste.